noches, hermanos. Señor los bendiga. Acerquémonos en esta noche al Señor con un corazón humilde, recordando que el Señor mora solamente con los humildes de corazón y con un deseo de que Él pueda hablarnos y acercarse a nosotros. Así que, en medio de la oración, de la alabanza, que podamos inclinar nuestro oído para que Él pueda estar en nosotros y pueda darnos de lo que Él es, no solo de sus cosas, de lo que Él puede darnos, sino de su misma naturaleza, porque Él lo es todo. Él es sabiduría, Él es fuerza, conocimiento para nosotros. Entonces, acerquémonos con ese clamor al Señor de poder que Él nos hable y nos visite. Señor, en esta noche venimos delante de Ti, Señor, humillados, Señor, porque no somos dignos de Ti, no somos dignos de Tu presencia, ni aun dignos de pararnos delante de Ti. Que siempre reconozcamos nuestra bajeza, nuestra debilidad, nuestra condición en la que estábamos, Señor, y que somos propensos a volver a fallarte, Señor, a desagradar tu corazón. Oh, el humilde, solo el humilde oirá tu voz. Solo el humilde inclinará su oído para escuchar tu voz y para obedecer. Pueda oír, Señor, podamos oír en esta noche de Ti, de tu palabra, y obedecerte, Señor, porque necesitamos de tu dirección. Oh, en esta hora final necesitamos de tu dirección, Señor. Fervientemente pedimos en esta noche, ven, Cristo. Ven, oh Señor, y toca cada corazón. Ven, Señor. Reina, empieza, Señor, la obra en donde no está, Señor, preparado el campo. Y termina, Señor, la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Sigue haciendo, mi Señor, tu voluntad, cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Oh, sí, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa en cualquiera de nosotros, no importa nuestra condición. No importa nuestra situación, tú puedes hacer algo, Señor precioso. Tú puedes hacer algo, mi Cristo. Oh, ablanda nuestros corazones. Ablanda, oh Señor, nuestros corazones. Cristo, 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 tu amor ablandado mi corazón. Cristo.
corazón, Señor, al ver, Señor, tu amor, al ver tu obra en la cruz, Señor, se ha quebrantado nuestro corazón, se ha ablandado nuestro corazón, no tengamos un corazón duro.
Santo Espíritu. Yeah.
es la victoria, Señor. No pertenece a hombres. No depende de la carne. Solo del Espíritu. Háblanos esta noche y muéstranos la riqueza, la abundancia de tu Espíritu y la esterilidad y la sequedad de la carne. Abre nuestros ojos, te lo suplicamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. Que es lo que vamos a examinar esta noche. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Todo esto comenzó en el versículo 17. Diciéndonos que hay un problema grave en nuestra mente. ¿Cuál es? La vanidad de nuestra mente. Solo tienen que mirar unos versos más atrás. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. La vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir, perdón. La vida de los gentiles. ¿Y cómo andan ellos? En la vanidad de su mente. Tal vez no lo recuerden, pero determinamos que vanidad está asociado en la Escritura a oscuridad, a tinieblas y a idolatría. Solo para referencia, si no lo recuerdan. La vanidad está asociada a oscuridad, a tinieblas, está ligada a la idolatría. El ser humano, como hemos empezado a ver el día domingo y como lo veremos en los siguientes domingos, fuimos hechos para adorar. Todo en nuestra vida gira en torno a la adoración. Lastimosamente no siempre hacia una adoración correcta, pero sí o sí el hombre lo hará, o lo hará ante el único y verdadero Dios, el Creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o lo hará a los demonios, a Satanás. Y ahí donde comienza todo, ahí apunta el apóstol Pablo hacia la solución. Él no va a dejarnos con la incertidumbre de qué hago. Hermano, escuchando desde el versículo 17 hasta el versículo 21, me he dado cuenta que de alguna manera estoy participando de esa decadencia espiritual. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no sé cuánto tiempo nos demoramos entre el versículo 17 y el 21. La verdad no me interesa mucho, pero Lo estoy mencionando porque tal vez algunos necesiten recordarlo y no sé hasta dónde tengan que, hasta qué mes deban ir en el pasado. Afortunadamente los sabios están ahí todavía y usted puede acceder a ellos de manera gratuita. ¿Qué de alguno de nosotros que ha descubierto que está participando de esa decadencia espiritual que hemos visto en esos versículos? ¿Qué hago? El apóstol Pablo inmediatamente dice en el versículo 20, en el versículo 22, solo hay una cosa que podemos hacer. Subráyelo si tiene ahí con qué, su Biblia. Despójense del viejo hombre. Les he venido diciendo que la vida cristiana, la doctrina cristiana verdadera, es un ejercicio de quitar y poner. El martes se lo explicaba otra vez aquí a alguien que me preguntó algo sobre la escritura. El ejercicio correcto de la vida piadosa es quitar y poner, quitar lo malo y poner lo bueno. Siempre que el pueblo se desvió, y hay muchos momentos en la escritura que nos relatan cuando el pueblo se desvió, el Señor apunta en una dirección, y es que les muestra su pecado, su decadencia espiritual, y les dice, apártense de eso, abandónenlo. Esa palabra despojaos, que aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, la palabra, el concepto muchas, significa poner algo lejos, separar, alejar algo literal o de manera figurativa, desechar algo. Vez tras vez, cada que el Señor se encontraba con su pueblo en medio de su decadencia espiritual, el Señor les pedía que derribaran sus ídolos, que derribaran sus altares, que se volvieran de sus caminos, que abandonaran sus caminos. No hay otra manera, hermano, solo es despojándonos. Y Él relaciona este ejercicio de despojarse directamente con algo. ¿Qué es? El viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Algunos tal vez ni entienden. Ah, era cuando yo no era cristiano. No. Si usted es creyente hoy, el viejo hombre sigue ahí. Él en teoría debería estar muerto, porque quien haya acudido al bautismo bíblico dice que fue sepultado en las aguas. Pero ese viejo hombre intenta día tras día surgir, tomar de nuevo el control de algo que le fue quitado. Esto lo digo porque hay personas que no entienden qué es eso del viejo hombre. Y es cierto que quienes somos creyentes podemos decir de ciertas cosas en el pasado, yo era así y ahora ya no. Como el apóstol Pablo, cuando le confiesa a sus lectores en muchas de sus cartas, básicamente creo que en dos, él dice, ustedes creo que recuerdan que yo en mi vida pasada, en el tiempo pasado, era perseguidor de la iglesia. Pero fui recibido a misericordia, fui escogido por el Señor de una manera misericordiosa para predicar su evangelio, pero yo era un perseguidor, uno que se complació en la muerte de muchos cristianos. Pero él dice, ya eso no más. Eso no más. El problema nuestro es el no entender, bueno, creo que la mayoría sí, pero algunos no, que desechar, despojar, significa no volver a tocar eso que hemos desechado. Porque muchas veces en la historia el pueblo de Dios sí dejó los ídolos. Hubieron avivamientos en medio del pueblo de Dios, como con el rey Josías, como con el rey Ezequías, como se volvieron al Señor, y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Lean Reyes y Crónicas. Fue limpiar la tierra de ídolos, quitar los ídolos de acera, los altares de Baal, los derribaron. Y lo segundo es que todos se vuelven al templo. Y muchas veces el templo estaba en ruinas porque lo habían abandonado. Entiéndase templo como lugar de culto, el lugar donde voy a encontrarme con Dios, sea físicamente o en lo espiritual. Porque básicamente cuando los ídolos reinan en el corazón de un hombre, abandona el templo. De manera física y de manera espiritual. Lo deja. Ya no es importante para su vida. Tiene otras prioridades. Y el apóstol dice, solo hay una manera de regresar de esa decadencia espiritual. Necesitan poner lejos aquello que los ha hecho caer en esa oscuridad. Aquello que los ha hecho alejarse de Dios. Deben poner lejos eso. Desecharlo. Despojarse de eso. No son muchas las veces que esa palabra aparece. Permítame leerles algunos versos donde esa palabra aparece. Romanos 13 y 12. Romanos 13 y verso 12. Un pasaje bastante conocido. La noche está avanzada y se acerca el día. De hecho, un pasaje que tiene una aplicación bastante poderosa para este día de hoy. Creo que la mayoría creemos que la noche está avanzada, hermanos. Y se acerca el día. ¿A qué se refiere cuando dice que se acerca el día? Un nuevo día, hermanos. De hecho, no deberían dudarlo mucho. La escritura dice que un día es como ¿qué? Como mil años. ¿Y qué nos espera? Un milenio de paz, de justicia, de gozo. ¿El reino de Dios es qué? Justicia, paz y gozo. Y nos espera eso, un reinado milenial de mil años. Para Dios, mil años es como un día. Ese día se acerca, un día en el cual ya no gobernarán más las tinieblas. Ya no gobernará más el viejo hombre. Ya no gobernará más la carne. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, es la misma palabra griega. Desechemos pues ¿qué? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Miren que no dice, miren, la noche está avanzada y el día viene. Vístanse las armas de la luz, lo cual equivale a vestirnos de Jesucristo. El mismo apóstol lo dice en el mismo capítulo de Romanos 13. No dice directamente vístanse de Cristo, vístanse las armas de la luz. En lo espiritual nos hemos acostumbrado a ponernos ropa limpia sobre la ropa sucia. Los ritos de la Biblia son muy, muy descriptivos, hermanos. Cuando algún gentil, la vida pasada, quería entrar a ser parte del pueblo de Dios, había un rito que exigía que esa persona, antes que nada, se despojara de todos sus vestidos y se lavara su cuerpo con agua pura, hasta quedar sumamente limpio. Tenía que lavarse por completo y despojar sus vestiduras. Y en muchos casos esas vestiduras eran quemadas y se le daba un vestido nuevo. A ese gentil que se había dado cuenta que estaba lejos de la ciudadanía de Dios, necesitaba lavarse. Hoy los cristianos nos hemos acostumbrado a ponernos ropa limpia sobre ropa sucia. Es un problema grave, hermanos, porque venimos a la iglesia y el Señor nos perdona, nos lava, nos limpia, pero olvidamos que no podemos seguir participando de ese círculo vicioso de caer, levantarnos, porque se va a volver vicioso y tarde que temprano el corazón va a endurecerse. Necesitamos quitarnos eso, despojarnos, apartarnos de eso, poner eso que nos ha hecho tropezar tantas veces, ponerlo lejos, hermanos, sea espiritual o sea natural. Si algo me ha hecho tropezar, debo ponerlo lejos, lejos. Como a muchos cuando se les predicó, cuando escucharon el mensaje que Dios nos ha dado en esta congregación, una de las recomendaciones que se les hizo es: hermano, si tú tenías problemas con la televisión, sal de tu televisor. Si tenías problema con tu televisor y no podías negarte a parar, a pasar horas y horas todos los días ahí, sal de tu televisor, ponlo lejos, deséchalo. No basta con que digas: yo puedo controlarlo. ¿Qué nos decía hoy el Señor en la profecía? No es de lo fuerte la guerra, no vamos a poder decir: no, pero es que yo tampoco así, hermano, yo puedo controlar eso, ni que yo fuera un niño. ¿Cuántas veces he oído eso, aún de mi propia boca? Ah, ni que yo fuera un niño. No. Es como le aconseja el Señor a ese joven inexperto en Proverbios capítulo 8 acerca de la ramera. ¿Y qué le dice? No pases por enfrente de su casa. No, hermano, yo no tengo problema si hablo con mujeres por el teléfono. Bah, ¿yo? ¿Qué problema cuando nos sentimos fuertes, hermanos? Usted no sabía lo que iba a predicar, pero el Señor sí. Hay que poner lejos eso que nos ha hecho tropezar. No voy a decir: no, pero yo puedo controlarlo, hermanos. No. No. Hermano, entonces hay tantas cosas que nos afectan que a la hora del té tendríamos que dejarlo todo y ir a escondernos en una cueva. Ya muchas culturas intentaron eso, hermanos. Ya muchas culturas intentaron esa práctica y no resultó para nada bien. Porque recuerden, esto es quitar. ¿Y qué? Es el mismo ejemplo. ¿Recuerdan esa casa que fue limpiada? Está barrida. ¿Pero está cómo? Hermanos, dura demasiado tiempo vacía. Y el demonio que la habitó, él se da una pasadita a ver qué pasó con este hermano, con esta hermana. Se da una pasadita a ver qué pasó. Y se da cuenta que sí, el hermanito y la hermanita han dejado esto, aquello, lo otro. Tantas cosas que voy a mencionar que la escritura dice que debemos desechar. Y entre las veces que menciona la palabra y el concepto de desechar, la mayoría de ellas está ligada a la mentira. Porque es una de las cosas que tenemos que vencer sí o sí, hermanos. No tenemos que ir muy lejos. Ahí en el capítulo, ahí en el versículo 25 de Efesios. Ustedes siguen ahí, ¿cierto? En Efesios. ¿O se fueron para Romanos? Ah, ok. Ahí en el mismo capítulo de Efesios, el capítulo 4, en el versículo 25, porque leí solo hasta el versículo 23, el versículo 25, el cual lo veremos después, dice: por lo cual, desechando qué. Creo que, no tomé nota de cuántas veces, pero creo que alrededor de 4 o 5 veces el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, cartas pastorales, dice: desechen la mentira, apártense de la mentira, dejen la mentira. No puedo, hermanos, o sea, si no quito. Sí, yo sé que muchos hemos quitado, muchas, porque nos hemos vuelto, nos hemos arrepentido de cosas y Dios nos ha convencido de que ese camino es de muerte, pero lo hemos dejado ahí, hermanos. Hemos quitado, pero no hemos puesto algo en su lugar, algo que lo reemplace. Hermanos, la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, es viva y eficaz. Si no ocupamos nuestra mente en ella, y ojo con lo que estoy diciendo, no voy a llegar ahí todavía, pero dice el versículo 23, y renovados en el espíritu de qué, de vuestra mente, porque el problema fue que la mente se dejó gobernar por la vanidad. Y él ahora dice, miren, el problema es que empiecen a desechar. ¿De acuerdo? Y no voy a avanzar hasta la parte 20, hasta el versículo 23 hoy. Que empiecen a desechar a ese viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado. O sea, él no puede ser regenerado. La idea de que dice que está viciado es que está diciendo, ya no hay remedio para el viejo hombre. Por eso la única alternativa que el Señor nos da para el viejo hombre, ¿cuál es? La cruz. Tiene que morir. No hay otra opción. Cuando dice está viciado, está diciendo ya no hay cómo restaurarlo. Hermanos, es como intentar separar de un recipiente dos líquidos que fueron mezclados previamente, como lo son el agua y el aceite. ¿Alguien ha tratado de hacer tal ejercicio? De echar en un recipiente agua y aceite y luego intentar separarlos. Es imposible. El viejo hombre ya está viciado en cuanto al pecado. Y él dice, ¿en cuanto a qué está viciado? Pero no vayamos ahí todavía, déjenme seguir leyendo algunos versículos que hablan de cómo desecharnos. Entonces les estaba diciendo, para retomar la idea, de que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13, miren, la oscuridad llegó y el día se acerca, vístanse de las armas de la luz. No, porque él sabe que la mayoría han manchado sus vestiduras y necesitan despojarse de ellas para vestirse de unas nuevas. Recuerden, hermanos, que el Señor no hará remiendos. Amén. Él no va a poner un remiendo viejo en un vestido nuevo. Perdón, un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque va a dañarlo. No va a poner vino nuevo en odres viejos. Aunque él quisiera, no va a funcionar. No servirá de nada. El viejo hombre ya está viciado, entiéndalo. No, hermano, yo voy a esforzarme. Y a veces entendemos mal ese concepto de esforzarnos. Cuando la Biblia llama que nos esforcemos, lo dice en el contexto de la gracia de Dios, de la cruz. Esforzarnos en su palabra, no en intentar por medio del viejo hombre hacer la voluntad de Dios. Por eso es que volvemos y volvemos al mismo lugar. Como dice el proverbio, la puerca lavada siempre vuelve al charco. Y es porque creemos que tenemos la fuerza para controlar esto. De ahí los que han caído en tantos pecados, que han hecho sus vidas y las vidas de sus seres queridos un tormento, una aflicción que a veces ni siquiera termina por años. Fornicación, adulterio. Divisiones, ambición, amor por el dinero, por las cosas de este mundo. La única manera es colocar eso lejos, hermanos. Si quiero vestirme del nuevo hombre, porque él lo va a decir. Él lo va a decir en el verso 24. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Cuándo? Cuando nos desechemos del viejo, cuando le quitemos el control, por la gracia de Dios, ayudados por su Espíritu y por su palabra, cuando le quitemos el control que el viejo hombre tiene sobre nosotros a través de sus deseos. Ese es el resumen del mensaje esta noche. Si usted no recuerda más nada, recuerde esto, voy a repetirlo, que por la gracia de Dios, que viene por su Espíritu y por el poder de su palabra, que es viva y eficaz, le quitemos al viejo hombre en nosotros el control que tiene sobre nuestra vida, a través de los deseos engañosos de nuestro corazón. De lo contrario, no va a pasar nada, hermanos. Porque perdonen la comparación. Yo sé que alguien me va a decir: hermano, nos estás comparando con un cerdo. Pues el viejo hombre es como un cerdo. Y el Señor lo dijo: no echen las perlas, las cosas preciosas, a los cerdos. El viejo hombre es como el cerdo. No importa cuántas veces usted lo lave, él vuelve al pantano. Todos entienden esa similitud, ¿no? Esa parábola. Es así, va a suceder una y otra vez. El único remedio para el viejo hombre es desecharlo. Desecharlo es llevarlo a la cruz. Matarlo. Matarlo. No intentar regenerarlo. No se puede, está viciado. Está viciado. Romanos 7 lo deja claramente. Que la carne en nosotros, que es el viejo hombre, no se somete a la ley de Dios porque no puede. Aunque quisiera, no podría. Le es imposible. Se repelen una cosa con la otra. El espíritu y la carne se oponen. No hay ningún momento en el cual el espíritu y la carne se abracen y digan: ah, por fin estamos de acuerdo en algo. No. Tus pensamientos aquí, los pensamientos de Dios allá. No hay ningún momento, no hay tal situación en la cual usted diga: ah, por fin el Señor y yo coincidimos en un pensamiento. Yo estaba pensando lo mismo que el Señor. Eso no sucede, hermanos. Nunca. Jamás. Por eso la Escritura nos advierte y nos aclara que si algo bueno, si hay algo bueno en nosotros, alguna virtud, algún buen deseo, algún buen pensamiento, viene única y exclusivamente de Dios, de los cielos. Lo demás es muerte, porque el viejo hombre representa eso: muerte y destrucción. Ya le leí Efesios 4:25, por lo cual desechen la mentira. Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No, claro, hermano, sí, fulano ya dejó el vicio, el alcohol, ya no es un borracho, ya no es un adicto. De pronto hasta ya ni anda con mujeres para arriba y para abajo como era antes, y él cree que ya el viejo hombre desapareció. Les he hablado muchas veces de la similitud que hay con los alcohólicos, ¿no? Y les hablé de cómo leí que históricamente la organización más conocida en el mundo para rehabilitar personas alcohólicas se llama Alcohólicos Anónimos. Y al parecer fue fundada por personas creyentes, con conocimiento y temor de la Escritura. Y hasta el día de hoy, cuando se reúnen, si Pedrito Pérez lleva 10 años, no voy a ir tan lejos, 5 años sin tomar licor, él se para y se presenta y dice: me llamo Pedrito Pérez, soy alcohólico y llevo 5 años sin tomar una copa de licor. Pedrito Pérez no se para y dice: yo ya soy libre. Es cierto que Dios nos ha hecho libres de muchas cosas. Amén. Él nos ha libertado de muchas cosas, pero ¿cuál es el problema y por qué parece que no hubiera habido ninguna liberación? Porque Él ha quitado lo malo, pero no hemos puesto nada en su lugar. No hemos llenado ese vacío con un amor por su palabra. Algunos creen que pueden combatir, como ya voy a mostrarles, los malos deseos de su mente sin llenar su mente con la palabra de Dios, leyendo uno o dos versículos diarios. Y los únicos versículos que muchos cristianos leen hoy son los que leen en los estados que otros ponen. Que no van a estar dispuestos a pagar por una buena Biblia 100,000 pesos, pastor. Uy, no. ¿No puedo tenerla en el celular? Sí, claro. 100,000 pesos por una Biblia. Eso es un escándalo para muchos, ¿saben? No lo harán, hermanos. Porque el amor, sea cual sea, de cosas buenas, de cosas malas, depende de los deseos. No lo olviden. Pero ahora también desechen todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este me gusta mucho, Hebreos 12:1. Por tanto, es la misma palabra que Pablo usa en Efesios 4. Y es el mismo concepto. Por eso, aunque a veces me inclino hacia un costado, cuando vuelvo y leo los Hebreos, me doy cuenta que solo una persona pudo haber escrito el libro de los Hebreos: el gran apóstol Pablo. A veces pienso, y si fue Juan, pero versículos como este me hacen pensar que fue el apóstol Pablo. Por lo tanto, Hebreos 12:1, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, esta es la razón por la cual muchos no han podido crecer en el Evangelio. Se han vuelto enanos espirituales. Enanos espirituales, ahí están, no han crecido. No han podido ni siquiera desechar la ira, el enojo, la maledicencia, las blasfemias, que son quejas, murmuraciones, las palabras deshonestas de su boca. No han podido. Y como el viejo hombre sigue ahí, y a veces creemos que si lo ignoramos, él desaparece. No, hermanos, no. Él está ahí 24/7. Y como está viciado, si le da la oportunidad de que hable, de que piense, de que obre, él lo hará mal. Si lo dejas que abra la boca, él dirá algo deshonesto, dirá alguna truanería, dirá algo ofensivo para alguien. Si lo dejas que se manifieste frente a las dificultades, él actuará siempre con ira, con enojo. Hasta cuando estamos divirtiéndonos, jugando en un esparcimiento sano, el cual es útil para nuestro descanso muchas veces, si le das la oportunidad de que él salga, actuará con malicia, porque no tiene otra, no sabe otra manera. Y eso es como un peso que está sobre su espalda y sobre la mía, y no nos deja caminar. No nos deja dar pasos que nos permiten avanzar. Nos aplasta sobre el suelo. Y cuando ya nos ha aplastado suficiente tiempo, entonces viene el desánimo, la condenación, la pereza, la insensibilidad. Y como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, la dureza de corazón. A tal punto que ya esa persona, ni siquiera cuando peca, se da cuenta que está pecando. No lo percibe, porque la única forma de percibir que estamos cometiendo pecado, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando actuamos, es si el Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros. Pues Él es el único que puede convencernos de pecado y empujarnos en el buen sentido hacia la justicia, que viene por el arrepentimiento. Si me convence de pecado, Él quiere convencerme de que hay un juicio y que puedo ser vestido de una nueva justicia. Y vendrá el Espíritu y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Porque tiene que ser así, no hay otra manera. Ah, pero a veces pensamos que como el viejo hombre ha pasado tanto tiempo en la iglesia, ya él se ha regenerado. No, pecador siempre pecador es él, el viejo hombre. Pero Cristo no. Cristo no. y si no nos desechamos, si no desechamos todas estas cosas que tienen que ver con el viejo hombre, no vamos a ni a avanzar ni tampoco vamos a crecer. Entiéndalo, hermanos, examine su vida. ¿Ha crecido en las cosas que estoy diciéndole? ¿Ha desechado la mentira, la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas? ¿Qué son palabras deshonestas? Ya no dices vulgaridades, pero todavía te sale el doble sentido. La palabra hiriente. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. ¿Qué es un asedio? Es el término de batalla que se usa cuando un lugar, una ciudad, por ejemplo, está rodeada en todas las direcciones. Esa era la manera como conquistaban las ciudades en el pasado. Si tenían murallas demasiado altas, porque ahí está la confianza, ¿no? Ah, tenemos murallas tan altas que no van a pasar. Entonces hacían un asedio que duraba a veces meses, hasta que la gente de allá adentro ya no tenía comida. Y sí o sí tenían que abrir o romper el muro, como sucedió muchas veces en historias de los reyes. Y eran derrotados. Claro que Dios nos ha llamado a poner muros. Claro que podemos en cierta manera confiar en esos muros. Pero el único que puede mantenernos a salvo de lo que somos, el viejo hombre, es el Señor. Acercaos a Él, dice. Sométanse. Acérquense a Él. Resistan. Y el diablo huirá de ustedes. No, hoy lo que se predica es lucha contra el diablo. Aquí ninguno de nosotros, ni porque fuéramos Sansón, podíamos luchar contra Satanás. Él es más sabio, más experimentado, más fuerte que cualquiera de nosotros. Solo hay alguien que lo puede contener porque ya lo venció. Se llama Jesucristo el Señor. Nadie más puede contenerlo. Él se burla de aquellos que creen que si le gritan y zapatean, Él tendrá un poco de miedo. Oh, qué susto ese cristiano que grita y zapatea. Voy a irme de aquí. Él se burla, hermanos, de aquello en lo cual hemos convertido la doctrina santa de Dios. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Notan que hasta ahora todo lo que les he leído de los versos que usan la misma palabra desechar, casi todos tienen que ver con el carácter. ¿No lo notaron? Se los advierto porque es algo que algunos van a querer consentir hasta la muerte. El carácter de algunos cristianos es como ese niño mimado. Es grosero, es desagradecido, pero ahí está el papá mimándolo, lo quiere, es su ñaña. Así es el carácter para muchos cristianos hoy. Es ese niño mimado que no están dispuestos a corregir nunca, pero que como le sucedió a David, ese niño mimado un día se levantará contra ti. Como hizo Absalón con David. Ese niño mimado, el que David nunca afligió, al cual David nunca le dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te comportas así? El carácter hoy para muchos cristianos es un niño mimado. Pobrecito, esperemos que crezca, él lo entiende. Entonces por eso se dan la licencia de pisotear a otros con su carácter, con su boca, de herir, de apuñalar continuamente a otros con sus palabras. Porque hay un deseo que los gobierna, ya voy a mostrarles cuál es. Hay un deseo que gobierna aquí adentro. se llama vanagloria. Y lamentablemente tengo que decirlo, y lo digo pensando en mi propia condición porque soy hombre, pero esto que estoy diciéndoles es la condición de muchos hombres con sus esposas. Son duros con ellas, les hablan descomedidamente, las menosprecian cuando hablan. Yo quiero decirles algo esta noche: Dios no tolera eso. Puede que usted no se dé cuenta, puede que usted crea que Dios no está viendo eso, pero Dios aborrece eso. Y así, con esa dureza que muchos hombres tratan hoy a sus esposas, el Señor los tratará con la misma dureza en el día del fin. No estoy mintiéndoles, no estoy exagerándoles. Ahora, ¿no aplica para esposas? Sí, también hay esposas que tratan mal a sus maridos, pero lamentablemente sucede más con los hombres, porque a muchos nos criaron en una cultura machista, donde el hombre tiene que ser el fuerte, el que gobierna, el que domina, el que controla, el que da las órdenes. Y por una perversión de esas nació el feminismo, que es tan perverso como el machismo. Pero eso es otra historia. Cuidado, hermanos, que tu carácter, el carácter del viejo hombre en ti, no sea tu niño mimado, no sea tu ñaña, ese que no quieres tocar porque si lo haces serás menos hombre. No te preocupes, la Biblia dice que ya no eres nada. La Biblia dice que tú y yo somos menos que nada. Nos compara con el polvo. Deja de pensar que vas a ser menos hombre si te humillas, si pides perdón, si te arrepientes. Eso no va a suceder, hermanos. Desechen toda inmundicia, abundancia de malicia, y reciban con mansedumbre. Hermanos, yo espero que recibamos esta noche con mansedumbre lo que les estoy predicando, porque también soy hombre y también hay un viejo hombre aquí adentro con el que intento luchar todos los días. Y sí, al igual que ustedes, he querido vencerlo por mi propia fuerza. Gracias a Dios que vino esta noche a recordarnos que no es con nuestra fuerza. Necesitamos su espíritu. No vamos a llegar ahí hoy, pero Él lo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque ahí comenzó todo. Ahí tiene que empezar la reparación. Empezó aquí, con la vanidad de nuestras mentes. Y no voy a tener tiempo de llegar a la otra parte, que es lo primero que tenemos que atacar. Tal vez lo mencione brevemente. Antes déjeme leer el último verso, en el cual se usa la misma palabra que el apóstol usa en Efesios 4:22, y es primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, miren, nunca lo enfatizaré la cantidad suficiente de veces. No seamos duros con otros. ¿Me están escuchando, hermanos? No seamos duros con otros. Es algo muy peligroso. Es una tentación. ¿Alguien ha fallado? ¿Tus hijos han fallado? alguien se ha equivocado, hizo las cosas como no eran, hizo las cosas como tú no las harías, no seamos duros. Seamos mansos, hermanos. La mansedumbre, tanto como la humildad. He hablado mucho de la humildad, tal vez muy poco de la mansedumbre. La mansedumbre es una de las cosas que más manifiesta en nosotros que si estamos avanzando en el conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, regresando a Efesios 4, 22, solo voy a introducir esta parte porque hay mucho que decir de lo que voy a mencionar en este instante y no lo voy a compartir esta noche, se nos haría muy largo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, no de una cosita o de dos, de todo el viejo hombre, de todo lo que usted cree que es lo más importante en su vida. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado. ¿Conforme a qué? El problema del viejo hombre son sus deseos. Hermanos, el problema del viejo hombre son sus deseos. Sus deseos y los míos. Ese deseo de ser grande, de ser fuerte, de ser el primero. El deseo de siempre tener la razón. El deseo de ganar y nunca perder. No importa si ya me di cuenta que estoy equivocado, yo tengo que insistir en que tengo razón. Otra vez, porque soy el hombre de la casa. Y si no hago esto, luego me la van a montar. Como decía un hombre hace tiempo, el que le predicaba esto, y decía: no, hermano, pero lo que usted me está diciendo es que me la deje montar de mi esposa. Y yo le dije: no te preocupes, porque si eso sucede, ella irá al infierno, pero tú no. A ella se le ha predicado lo que debe hacer: someterse a su marido. Sé que hay mujeres que no lo hacen, pero sé que la mayoría lo hacen con amor. El problema del viejo hombre son sus deseos. El salmista le dice al Señor en el Salmo 38 y el verso 9. Este verso es clave, hermanos. ¿Quieren desechar el viejo hombre? A ver. Lo necesitamos. No es una opción, hermanos. Les dije quieren, a ver qué respondían. Pero si usted quiere estar en este camino, esto no es negociable. Aquí no hay cómo negociar, hermanos. Por favor, que ninguno piense que esto es una negociación. O haces esto, o hacemos esto. ¿Qué? Desechar al viejo hombre o terminaremos en el infierno. Esa es la realidad. El salmista entendía mucho de esto, hermanos. Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y hasta mi suspiro. Porque es lo que intenta decir en el hebreo: y ni siquiera mi suspiro te son ocultos. ¿Entienden los suspiros, no? Está usted pensando ahí, de repente alguien le dijo que estaba de paseo en un lugar muy bonito y usted está escuchándolo y usted hizo: qué bueno que yo pudiera hacer lo mismo, pero aquí estoy trabajando todos los días como negro y no se ve la plata. De paso ya me estoy quejando, sin sentarme a considerar si en verdad esa persona está haciendo lo que es correcto y por eso ni siquiera puede disfrutar del esfuerzo de su trabajo. Porque a veces ese disfrute es solo sentarse en un parque a comerse un helado con su esposa, sus hijos. No tiene que ser estar navegando en un yate por las islas del Rosario. A veces las cosas más pequeñas, hermanos, son las que más bendición traen. Esa caminata, esa salida a caminar con la persona que dices que amas. David le decía al Señor, porque esta es la clave, hermanos. Nuestra naturaleza es ocultar nuestros deseos. Y somos tan necios que los ocultamos hasta del Señor. Y el Señor ya nos conoce. Amén. Él está esperando que le declaremos todos nuestros deseos, para Él poder empezar a tratar con cada uno de ellos. Pero nuestra actitud es ocultarlos. ¿Ok? Porque ahí está el engaño de las apariencias. Hay tanta ceguera en nosotros que pensamos que podemos ocultar esas cosas horribles de Dios, esos deseos horribles, pecaminosos. Y que podemos acercarnos a Dios diciendo: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que tú eres lo más importante en mi vida, Señor. Y he caído en fornicación, adulterio, ambición, avaricia, mentira, robo. Porque de pronto en ese momento fui débil, Señor. Pero yo no quería hacer eso. Esa es la cotidianidad de muchos cristianos. Mienten. Mentimos cuando nos acercamos al Señor. ¿El resultado de eso cuál es? Ninguno, no pasa nada. Dios sigue ahí esperando a que le pongamos delante, le expresemos hasta el último de nuestros deseos. Con razón la Escritura dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Miren, hermanos, el Señor no se ha guardado ninguno de sus buenos deseos, porque todos son buenos para con nosotros. Él le dijo a su pueblo en medio de la angustia, de la aflicción: yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes y son buenos, son de bien, pero ustedes no lo entienden. David le dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Este es el primer paso para desechar al viejo hombre. Poner bajo el yugo de Dios todos nuestros deseos. El deseo de ser grande, rico, famoso, lo que sea, hermanos. Hay tantas cosas que están aquí. ¿Cuántas cosas desea usted y deseo yo que no son parte de la voluntad de Dios? No las necesitamos. Si tuviera más pelo, si fuera más alto, si el color de mi piel fuera diferente, si no fuera tan oscuro, si mi nariz no fuera tan larga. Escuchen, esto puede que le dé risa, pero hay personas que sufren por cosas como esas. ¿Estoy mintiendo? No, hermanos. Si tuviera un poco más de dinero, si yo no hubiera nacido en esta familia. Porque el problema de nuestros deseos, los del viejo hombre, es que ni entiende, ni sabe, ni comprende, ni nunca lo hará, que todo lo que Dios hace es bueno. Cuando el pueblo estuvo en el desierto y de repente ya llevaban suficientes días comiendo maná, no sé cuántos, de repente ellos se cansaron del maná, y dice la Escritura que nació en ellos, entró en ellos un vivo deseo por comer carne. Y yo sé que hay muchas tipologías espirituales ahí, pero por alguna razón Dios no les había dado carne. Ahora, yo no sé si de los animales que sacaron de Egipto empezaron a multiplicarse, ellos pudieron comer de ahí, no lo sé. El caso fue que se quejaron, se despertó en ellos un vivo deseo y querían carne, y empezaron a llorar y a quejarse. Porque estaban cansados de que siempre fuera lo mismo. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, creo que todos, alguno me va a decir: uy, pastor, yo no, lo felicito. Todos aquí, en alguna noche de nuestra vida,
en nuestras camas hemos sentido ese vivo deseo que dice: estoy cansado de lo mismo todos los días. Si no le quitamos ese deseo pecaminoso a nuestro viejo hombre, no vamos a avanzar, hermanos. Porque la realidad es que todos aquí, yo no sé por qué seguimos vivos, bueno, sí sé, porque Dios es misericordioso, todos aquí ya deberíamos estar muertos y haber sido echados al infierno. Yo sé que alguno va a decir: no, hermano, yo tampoco así, no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como dice el profeta Jeremías: ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta? Si a causa de su pecado él ya debería estar muerto. ¿No creen que hemos hecho suficientes cosas malas como para estar muertos, como para que Dios se levantara frente a nosotros y nos juzgara inmediatamente? ¿No creen eso? Hermano, yo no he hecho cosas tan graves como esos guerrilleros o esos que están en el poder. El problema es que para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro. Sí hay pecados que afectan más a muchos y por lo tanto pueden llegar a ser más graves, pero pecado es pecado, hermanos. Por eso todas las cosas que les he venido diciendo, mire, les puedo leer muchos versículos, pero lo notaron: desechen la mentira, la ira, el enojo, la malicia, las malas palabras. Dando por hecho que aquí la mayoría de nosotros entiende que la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, las orgías, las borracheras, esas cosas ya no tienen nada que ver con nosotros, ni siquiera deberíamos mencionarlas, dice, porque se supone que ya las aborrecemos. Entonces, cuando habla de desechar, habla de cosas que todavía son parte de nuestro niño mimado. Es que tengo derecho a enojarme. Y vamos a verlo, porque él más abajo lo dice en el versículo 26, es parte de esto: airaos pero no pequéis. Hermano, vio, la Biblia me da permiso de que me enoje. Si eso es lo que tú crees, si vas a usar ese versículo, como muchos lo usan, como una excusa para airarse, entonces yo voy a decirte: vas a terminar mal. Porque yo nunca en mi vida, en mis 50 años de vida, nunca he visto que mi ira, la ira mía, de un buen fruto. ¿Usted sí? ¿Su ira alguna vez le ha dado buen fruto? A ver, yo lo invito a que me diga: sí, hermano, hubo una vez. No. Entonces yo no quiero usar este versículo como excusa. Luego voy a mostrarles que este no es todo el consejo de la Biblia, que este versículo no es todo el consejo de la Biblia frente a la ira. De hecho, aquí ya les leí: desechar pues la ira, ¿no? Ay, hermano, entonces la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Nosotros tenemos falta de entendimiento. Y escuchen, y termino con este versículo que voy a leer, Salmo 140, para que vayan ahí. Algunos se pegan de ese salmo que dice: y el Señor te concederá los deseos de tu corazón. Cuando entendí ese verso, porque me lo explicó alguien con sabiduría, yo le dije al Señor: Señor, no me concedas los deseos de mi corazón, concédeme los deseos de tu corazón. Es la lucha de muchos jóvenes hoy. Quieren disfrutar la vida, quieren dar rienda suelta a los deseos de su corazón. Por favor, no lo hagan. Son deseos pecaminosos. Están contaminados por el viejo hombre que está viciado conforme a esos deseos. Termino con esto para que no se nos haga demasiado largo. Verso 8 del Salmo 140. No concedas, oh Jehová, al impío
sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Este es mi consejo para ustedes esta noche. Que le digamos al Señor, para terminar aquí, para sellar esto aquí: no concedas, oh Jehová, al viejo hombre sus deseos. Yo estoy casi seguro, usted puede debatir conmigo si quiere de esto, estoy casi seguro que el salmista no se está refiriendo a un tercero. Es posible, voy a dejar ahí la duda, que cuando el salmista dice no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, puede que esté refiriéndose a un tercero. Pero conociendo el corazón de los salmistas, cuyos escritos estaban bajo la inspiración divina, semejante a lo que dice el Salmo 40, David dice: mis maldades, no las de otros, mis maldades se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y por causa de eso desfallezco. No es el problema, o sea, el problema no son los demás. El problema es nuestro viejo hombre, en usted y en mí. Y creo profundamente que el salmista le está diciendo: Señor, oh Jehová, no le concedas al viejo hombre sus deseos. No saques adelante su pensamiento. Porque él sabía lo que pasaría. Se llenaría de orgullo. Se llenaría de soberbia. Y todos estaríamos parados junto a Nabucodonosor en ese balcón diciendo, contemplando la gloria de su reino. El de él era muy extenso, el de nosotros a veces es chiquitico, pero ahí estamos en la misma posición de Nabucodonosor, contemplando lo que hemos hecho y diciendo: ah, esto ha sido por la fuerza de mi mano y mi poder. Mi sabiduría, mi astucia me ha traído hasta aquí. Porque he sabido trabajar, he sabido negociar. Porque compré esa casa cuando era el momento y la conseguí muy barata y ahora vale 10 veces más o lo que sea que haya hecho. Creo que el salmista claramente le está diciendo: no le concedas al impío. ¿Saben que aquí dentro hay un impío? ¿Adentro de usted hay un impío? Es el viejo hombre. No le concedas ninguno de esos deseos. Ya te los he puesto todos delante, Señor. No te he escondido ninguno de ellos. Señor, aquí está mi deseo de ser rico, mi deseo de ser esto, mi deseo de ser lo otro, mi deseo de lograr esto. Señor, lo pongo delante de ti. Y hoy te digo, por favor, te ruego, no le concedas ninguno de sus deseos. No saques delante ninguno de sus pensamientos. Hermano, pero la Biblia dice, apóyate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso solo sería posible si el viejo hombre en nosotros estuviera totalmente muerto. Y creo que no es el caso de ninguno aquí. ¿O sí? ¿Alguno ya aquí el viejo hombre está finiquitado al 100%? No, hermano, entonces yo no quiero que el Señor conceda ninguno de mis deseos. Yo más bien quiero ponerlo delante de Él y decirle: Señor, mire, aquí es uno de los deseos que más oculta a la gente. Más del 90% de la gente quiere ser rica. A ver, dígame mentiroso esta noche. ¿Hay alguien aquí que no ha querido ser rico? Levante su mano conmigo. ¿Hay alguien aquí que nunca ha querido ser rico? Sinceramente, todos. Claro, ahí está el rico. Lo que tengo ya no me cabe en estos graneros, los voy a derribar y los voy a hacer más grandes. Y cuando lo haga y los llene de nuevo, voy a sentarme en mi gran sillón, en mi poltrona de esas reclinables, y voy a decir: alma mía, muchos bienes has acumulado para el futuro, descansa. Necio, le dice el Señor, no
sabías, olvidaste, desconociste que algún día vendrían a pedirte cuentas. Si ese día es esta noche, vienen a pedirte cuentas por tu alma. Mire, uno de los pilares del juicio de Dios, del juicio ante el gran trono blanco, es que Dios, a cada uno de los que nos paremos delante de ese trono, nos dirá: tuviste todo lo que deseaste. No es hora de cambiar eso y de decirle: Señor, el día que me pare delante de ti en el juicio, yo quiero llegar ahí no habiendo obtenido los deseos de mi corazón, sino los deseos de tu corazón. Es hora, como les dije aquí, y sé que los deseos son muchos, hermanos. Es un racimo. Todos aquí hemos deseado ser ricos, sin ni siquiera importarnos si esa es la voluntad de Dios o no. Porque si Dios no quiere que alguno aquí sea rico, lo peor que le podía pasar a alguien es ser rico sin ser la voluntad de Dios. No imagino situación, prueba más difícil en la vida que tener abundancia sin que sea la voluntad de Dios. Alguna vez alguien me criticó por eso y me dijo: hermano, es que tú lo que predicas es que todos deberíamos ser pobres. No. Hace años le dije a alguien, hermanos, que tenía un gran problema con el dinero. Lo había perdido todo, hermanos. O sea, había caído en la bancarrota total. Un hombre que tenía como 8 o 9 negocios, propiedades, autos. Se daba lujos, comía en los mejores restaurantes y cayó en bancarrota. Y yo le hablé de lo que Dios estaba haciendo con su vida, lo que Dios me mostró que estaba haciendo con su vida. Pero al mismo tiempo le dije que Dios iba a volver a prosperarlo y que le iba a dar mucho más de lo que tuvo. Pasó el tiempo, ya no fui más su pastor. Y oh sorpresa, cuando escuché que este hombre era 3 veces más rico de lo que fue antes. 3 veces más rico. Pero su segunda caída fue peor que la primera. Dios le dio lo que él deseaba. Yo lo sé, hermanos, y se lo dije una vez. Dios te dio lo que tú deseabas y eso te tiró por tierra. Es hora de que seamos sinceros con el Señor. Pongámonos de pie y no le ocultemos ninguno de nuestros deseos. Y que cuando lo hagamos, no importa el deseo que sea, hermanos, es mejor sentir vergüenza hoy acercándonos al Señor y confesándole cualquier cosa que sentir vergüenza en el día del juicio. ¿Me están escuchando? Oh, hermano, qué vergüenza. ¿Yo cómo le voy a decir al Señor que tengo este deseo? Casi todos los deseos de los hombres tienen que ver, como lo veremos el próximo jueves, inmoralidad. Los deseos de los ojos, las cosas de este mundo, riquezas, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el apóstol dice: todas estas cosas son la destrucción del hombre. Y el hombre puede conseguirlas, pero todo eso pasa. Solo hay una cosa que permanece para siempre. ¿Cuál es? Su palabra. Y los que aman su palabra. Y el justo que ha escogido los deseos de Dios en vez de sus propios deseos. Inclinemos nuestros rostros.
Estás rey.